Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Se profundiza crisis en Honduras y observadores de la OEA comienzan a cuestionar transparencia del proceso. En un año, la Agencia de Ciudadanía y Control de Aduanas incrementa arrestos en un 42%. Estados Unidos da otro paso en contravía de la ONU, esta vez en materia de migraciones. Un viaje virtual a las recónditas profundidades de su propio cerebro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Mientras crecen las denuncias en Honduras por asaltos y amedrentamiento a la prensa, uno de los cuerpos policiales del país decidió bajar los brazos y la OEA emitió un pronunciamiento en el que, entre otros aspectos, aseguró que al actual Tribunal Supremo Electoral le han faltado vías para hacer más transparente el proceso.
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos urgió a un acuerdo entre Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla para verificar las posibles irregularidades en el conteo de votos y calificó como bastante crítico el hecho de que al Tribunal Supremo Electoral le hayan faltado vías para hacer el proceso electoral más transparente.
Los observadores reportaron que algunas maletas llegaron al INFOP abiertas o incompletas, en ocasiones faltando el acta, las hojas de incidencias y o los cuadernos de votación, y que algunas no contenían ninguno de los mecanismos de seguridad.
En medio de las protestas y agitaciones por la poca transparencia en la cuenta de los votos, cientos de policías antimotines Cobra se negaron a hacer cumplir un toque de queda nocturno vigente desde el viernes y a reprimir a manifestantes en señal de protesta.
Somos apolíticos nosotros, apolíticos. Queremos la paz, que reine la paz en este territorio.
Con 99,98% de las actas escrutadas, Hernández aparece al frente con el 42,98% de los votos, mientras que Nasralla obtenía el 41,39%. Sin embargo, ambos los candidatos se declararon ganadores y Nasralla habló de un fraude en los resultados electorales oficiales. El TSE declaró que la proclamación del próximo presidente puede llevar unos 22 días, pero los observadores de la Unión Europea piensan que la disputa sobre el ganador aún sigue abierta.
Todavía han terminado los conteos especiales, pero el proceso está lejos de estar terminado.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Vía Skype hacemos contacto con Enma Calderón, directora de nuestro canal aliado 12 Noticias. Enma, a la luz de las denuncias, ¿está secuestrada la libertad de expresión tras las elecciones?
Pues lamentablemente sí, porque los ambos sectores están pidiendo que uno sea como activista, que defienda las posiciones de cada uno de ellos. Y esto pone en riesgo, incluso varios medios han sido apedreados. Hay medios que no se les permite acceso a determinados sectores del país. Y esto pone en riesgo realmente la vida, aparte de los fake news, que muchos sectores políticos han tirado noticias falsas. Y esto pone en riesgo la situación de la prensa actualmente aquí en Honduras.
¿Qué limitaciones tiene o qué implicaciones mejor tiene la declaratoria de brazos caídos por parte de uno de los cuerpos policiales hondureños, Enma?
Las implicaciones son realmente para el gobierno, porque ellos han dicho que hoy incluso se les empezó a pagar ya los aguinaldos y los salarios retrasados. Sin embargo, ellos sostienen de que ellos no van a reprimir al pueblo y hoy han hecho un llamado a la clase política, a los candidatos presidenciales, a que se sienten a dialogar y que busquen definitivamente una solución al problema, porque esta crisis la generaron los políticos y ellos se mantienen en la postura de que no van a reprimir al pueblo, aunque les den la orden. Esto pues pone en jaque mate al gobierno actual.
Enma, muchas gracias. Estas pues son muestras de un debilitamiento de la democracia y ya se escuchan voces, como tú lo mencionas, para que organismos de la comunidad internacional promuevan una salida negociada. Y es que la crisis que hoy enfrenta Honduras tiene raíces mucho más profundas que el resultado del actual proceso electoral. Con expertos exploramos las causas del fenómeno que hoy amenaza con lo que algunos hondureños describen como el riesgo de una guerra civil.
La actual crisis política en Honduras podría profundizarse en los próximos días, asegura Carlos Ponce, director para Latinoamérica de la organización con sede en Washington, Freedom House.
El país, además, no ha avanzado en las reformas institucionales que debieron haber implementado, dejando una situación mucho más complicada ahora por una pérdida de credibilidad institucional.
Para Roger Noriega, exsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, la crisis se inició incluso antes de que los hondureños salieran a votar.
Yo creo que generalmente es mala noticia cuando los líderes cambian las reglas del juego para extender su poder y prorrogar su mandato.
Noriega asegura que históricamente Honduras ha demostrado que prefiere la alternancia política.
Hay una razón que los hondureños han históricamente resistido la permanencia de presidentes con ese poder político.
La Organización de Estados Americanos, OEA, en su primer informe sobre el proceso electoral hondureño del pasado 26 de noviembre, además de hacer un llamado al diálogo entre el presidente Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección, y el candidato opositor Salvador Nasralla, develó sus reservas frente a los problemas del proceso liderado por el Tribunal Supremo Electoral hondureño.
El estrecho margen de los resultados y las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no le permiten a la misión tener certeza sobre los resultados.
En busca de soluciones, Carlos Ponce sugiere una completa participación de las instituciones internacionales.
Tienen que ir OEA, Unión Europea, a ser el organismo que verifique las actas, que revise actas por acta y revise votos por votos con expertos internacionales que permitan dar un resultado creíble a la elección.
Gesell Tobías, Voz de América.
En 42% incrementó ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, las capturas en el último año de quienes describe como criminales reportados, inmigrantes indocumentados y miembros de organizaciones al margen de la ley. Al presentar el balance anual, el director interino de la agencia negó denuncias sobre presunta extralimitación de funciones.
He leído muchas historias durante los últimos meses, según las cuales ICE ha desplegado operativos indiscriminados, arresto de personas en iglesias, en hospitales. Repetidamente lo digo, eso es falso. Nosotros realizamos operaciones con blancos específicos. En cada una de esas operaciones sabemos exactamente a quién vamos a arrestar y dónde, con base en profundas investigaciones y datos.
Después de la pausa, ¿por qué Estados Unidos vuelve a tomar distancia en la ONU? Y el impacto de otra controversial decisión en materia medioambiental.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La ONU lamentó el retiro de Estados Unidos del Pacto Mundial sobre Migrantes, mientras la Casa Blanca sostuvo que ese acuerdo global no es compatible con la política estadounidense sobre inmigración. La Corte Suprema suspendió la vigencia de los fallos que trataron de frenar la aplicación de los decretos presidenciales sobre restricciones inmigratorias.
Después de liderar la declaración de Nueva York, acordada en septiembre de 2016, que busca establecer un pacto mundial para una migración segura, ordenada y legal, Estados Unidos decidió retirarse de las negociaciones de los 193 países miembros de Naciones Unidas que se llevan a cabo en Puerto Vallarta, México. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, emitió un comunicado de prensa explicando el porqué de la decisión de la administración Trump.
Estados Unidos se enorgullece de su herencia de inmigrantes y su liderazgo moral de larga data en brindar apoyo a poblaciones de inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Pero nuestras decisiones sobre las políticas de inmigración siempre deben tomarlas estadounidenses y solamente estadounidenses.
Según la misión de Estados Unidos ante la ONU, la declaración adoptada durante la presidencia de Barack Obama contiene lineamientos inconsecuentes con la política de migración y refugiados de la administración Trump.
Es una decisión que lamentamos, pero creo que hay mucho tiempo para que Estados Unidos participe en este tema. Pero la decisión no debe interrumpir lo que vemos es un resultado claro y unánime de la declaración de Nueva York para un pacto global como este, que, debo recordarles, no será jurídicamente vinculante y se basará en la cooperación internacional y el respeto de los intereses nacionales.
Explicó Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. Mientras en Puerto Vallarta, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo:
no creemos que ningún país, por más grande y poderoso que sea, pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo. Por ello, lamentamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse de este esfuerzo colectivo.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras el Senado y la Cámara de Representantes reconcilian los términos de la mayor reforma fiscal aprobada en décadas en Estados Unidos, en Los Ángeles el descontento y la inquietud se manifestó en las calles.
La reforma fiscal, bandera de la campaña presidencial de Donald Trump, supone un recorte de impuestos que asciende a cerca de 1,5 billones de dólares en el plazo de 2 años. Su principal justificación es el impulso a la creación de empleos y mejora de las condiciones laborales actuales. Pero cientos de manifestantes en la ciudad de Los Ángeles creen que sus bolsillos no sentirán los presuntos beneficios.
Es algo que se está implementando, que quieren implementar, que realmente va a afectar más a las familias que las corporaciones o los ricos.
Desde el punto de vista de la comunidad de estudiantes, la reforma fiscal limita la educación de los menos pudientes.
La reforma fiscal se plantea imponer un impuesto de graduado que básicamente imposibilitaría el acceso a una educación superior. Incrementaría un 400% mis impuestos.
Y según el Comité de Fiscalización del Congreso, el déficit público aumentaría en $1 billón a lo largo de una década. Pero quienes defienden la nueva ley, entre ellos el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, sostiene que la reducción de impuestos permitirá un mayor crecimiento de la economía nacional, lo que compensará el presunto incremento del déficit.
Es obvio que si aumentamos la competitividad del país tendremos más crecimiento.
La reforma fiscal sería el primer gran logro legislativo del primer año de mandato del presidente Donald Trump, tras el fracaso de la reforma sanitaria.
Los nuevos recortes aún deben ser ratificados en la Cámara de Representantes antes de ser finalmente refrendados por el presidente Donald Trump, que confía en el potencial económico de la reforma.
La gente va a estar muy contenta. Son grandes reducciones y alivios de impuestos y eso es lo que necesita este país.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El secretario del Interior estadounidense de Estados Unidos, Ryan Zinke, recomendó este martes reducir el tamaño de otros 2 monumentos nacionales. Ello luego de que el presidente Donald Trump firmara 2 proclamas de este tipo para zonas naturales en Utah, una medida que ha generado una serie de reacciones en favor y en contra. Y cabe anotar que no todas las comunidades indígenas de Utah rechazan las medidas.
La reducción del Monumento Nacional Bears Ears en un 85% y de un 46% en el Grand Staircase Escalante en Utah fue una decisión informada y sensible a juicio del presidente Donald Trump.
Aquí y en otros estados afectados hemos visto restricciones dañinas e innecesarias a la caza, la ganadería y al responsable desarrollo económico. Hemos visto impedidas necesarias mejoras como la actualización de la infraestructura y el mantenimiento de caminos.
El secretario del Interior, Ryan Zinke, fue quien recomendó oficialmente reducir las protecciones federales que había invocado el expresidente Barack Obama bajo la Ley de Antigüedades de 1906.
Se trata de dar una voz al Estados Unidos rural y darle una voz al gran estado de Utah sobre cómo y cuándo y qué y por qué amamos nuestra tierra.
La noticia fue aplaudida por varios rancheros como Tyler Ivins.
Es muy importante para nosotros. Hemos estado aquí durante mucho tiempo y es como nos ganamos la vida.
Pero dentro de la comunidad tribal hay voces a favor y en contra de las proclamas de Trump.
La designación de monumento no fue más que un robo de tierra. Se trataba de controlar el terreno a la gente y dar ganancias financieras a las ONG.
Estamos listos para pelear. Somos un pueblo resistente. Somos fuertes. Salvamos obstáculos. Y veremos al presidente Donald Trump en la corte.
Sierra Club está entre las organizaciones medioambientalistas estadounidenses que también se alistan para una batalla legal, según el portavoz Javier Sierra.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras. No. Porque otra de las cosas que están haciendo esta gente es reducir las tarifas federales en términos de explotaciones mineras en los terrenos públicos. Es decir, que a fin de cuentas vamos a pagar nosotros los contribuyentes para que entre ExxonMobil o entre Chesapeake o cualquiera de estas a explotar estos lugares públicos. No, eso se lo estamos subvencionando nosotros los contribuyentes. Es desde cualquier punto de vista que se mire, es realmente algo vergonzoso.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, lucha selectiva contra la corrupción en Venezuela. Y otra diáspora venezolana crece en el exilio.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miembros de la oposición denunciaron ante la Asamblea Nacional Venezolana que pese a la campaña de lucha anticorrupción contra PDVSA, el gobierno de Nicolás Maduro combate el fenómeno de manera selectiva.
Diputados opositores de la Asamblea Nacional cuestionaron la inocencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los casos de corrupción recién descubiertos en la estatal petrolera PDVSA. Entre tanto, aumenta el número de detenidos por la situación.
Previo al debate, el legislador opositor Edgar Zambrano dijo a La Voz de América que el gobierno ha sido sordo y mudo ante todos los hechos de corrupción en la estatal venezolana PDVSA.
Es una obligación de nuestras comisiones investigar todos los hechos de corrupción y es una obligación y un acatamiento de los factores del gobierno en asumir las cualidades que tiene la Asamblea Nacional.
El experto en temas de energía, el diputado Julio Montoya, por su parte, destacó que la historia de PDVSA durante los últimos 15 años es corrupción, negligencia e impericia.
Lo que nos dice el presidente Maduro en este momento es que Citgo está hipotecada y altamente comprometida. Es imposible que cualquier directivo de PDVSA firme convenios internacionales sin la autorización del presidente de la República.
En vista de las reiteradas denuncias, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Constituyente, Tariq William Saab, indicó que dentro de la petrolera operaba una red de corrupción que presuntamente ha blanqueado miles de millones de euros, pero que la destituida fiscal general, Luisa Ortega, no investigaba.
Por eso es que muchos de los casos nunca tuvieron impulso procesal. ¿Cómo lo iban a tener? Si luego que se conoció de un hecho terrible de corrupción, aparecía la ex titular innombrable protegiendo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Dejando carreras profesionales a sus familias y amigos, más de 50.000 venezolanos han llegado a República Dominicana para sumarse a la diáspora de 3 millones de coterráneos que buscan oportunidades lejos de su país.
La avenida Duarte de Santo Domingo es conocida por su masiva actividad comercial. Entre sus transitadas calles y locales comerciales se han establecido ciudadanos de origen venezolano, quienes impulsados por la grave crisis social y política que enfrenta su país, inmigraron a la isla para buscar un nuevo horizonte para sus familias. Ese horizonte encontró un lugar en plena vía pública de Santo Domingo para Carlos García.
Venir aquí a este país, tenemos que ahorrar, tenemos que pagar alquiler, tenemos que ahorrar para nuestra libertad. Y tenemos que enviar dinero a Venezuela.
En la misma calle también expende limonadas Catherine Mendoza. Hombro a hombro, ella comparte la demanda con otros coterráneos.
Todo el mundo piensa que emigrar, el emigrante, gana muchos dólares. No es así, el emigrante pasamos trabajo, pasamos hambre.
El deterioro de la economía venezolana ha obligado que muchos ciudadanos de ese país incursionen en otros oficios acá en República Dominicana, muy distintos a los cuales estaban dedicados en su tierra natal. Muchos de ellos, como un gran porcentaje de los 3 millones de venezolanos que se han exiliado, han tenido que sacrificar también sus carreras profesionales para, como inmigrantes, empezar de cero una nueva vida en tierras extrañas.
La limonada, la chinola, la orden.
Según estadísticas del gobierno dominicano, en el país se ha registrado el ingreso legal de 7.026 venezolanos. Pero, según el presidente de la Cámara de Comercio Dominica Venezolana, Luis Meneses, actualmente hay más de 50.000 inmigrantes venezolanos en la isla.
Las facilidades de ingreso al país, aquí no se ingresa con el pago de una tarjeta de turismo que cuesta $10. La cercanía, las costumbres, la idiosincrasia, o sea, son muy parecida.
Sin embargo, tanto gobierno como inmigrantes reconocen que esta no es una situación sostenible porque la capacidad de recepción de extranjeros de un país como República Dominicana tiene límites. José Parralete, Voz de América, Santo Domingo.
A noticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, un viaje virtual por su cerebro y lo que dejó al descubierto una momia de más de 2.000 años.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
personas fueron evacuadas de emergencia en el sur de California. En cuestión de horas, un pequeño incendio se extendió a más de 20.000 hectáreas y las llamas no han sido controladas. La tecnología de realidad virtual ofrece acceso a los secretos mejor guardados de nuestro cerebro. Especialistas del Centro Médico de Stanford nos muestran cómo.
Felicia Luna se enorgullece de tener una casa impecable, incluso el día antes de someterse a cirugía cerebral. Está en paz con la operación porque ha estado dentro de su propio cerebro a través de la realidad virtual.
Esto me da una imagen clara de cómo es exactamente y su tamaño.
Luna traza el camino que tomará su neurocirujano para cortar su aneurisma y detener su crecimiento. También lo hace el médico. En la víspera de la operación, el doctor Gary Steinberg revisa el caso de Luna para entrenar a futuros cirujanos. Los estudiantes de medicina de Stanford aparecen como avatares dentro de su cráneo. Steinberg los guía a través del cerebro de Luna, explicando su estrategia. También es un ensayo para él, mientras viaja a 360 grados a través del cerebro.
Podemos ver la parte posterior del aneurisma. El lado podemos ver su relación con el vaso principal. Esto es algo que nunca antes podríamos hacer.
Al día siguiente, los monitores en la sala de operaciones muestran las mismas imágenes 3D para la cirugía cerebral real de Luna. El tinte de contraste hace que los vasos aparezcan en tomografías computarizadas y angiogramas que luego se reconstruyen en el programa de realidad virtual. El doctor Steinberg realiza uno o dos de estas cirugías de realidad virtual todas las semanas, pero él prevé un futuro en el que ni siquiera esté en la sala de operaciones. El doctor Steinberg hace una confirmación final de realidad virtual. Minutos después, comienza la operación real. La cirugía de Luna es exitosa. Después de todo, el doctor Steinberg lo ha logrado muchas veces antes, virtualmente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Más de un siglo después de haber sido desenterrada una momia de casi 2.000 años, ofrece a los científicos una mirada única al mundo antiguo.
Esta pequeña murió hace unos 1.800 años en Egipto y fue momificada. Ella está en la exhibición en la Universidad Northwestern. Investigadores de la Escuela y del Laboratorio Nacional Argonne, cerca de Chicago, están usando tecnología avanzada para desentrañar sus misterios. Los rayos X de alta energía de la máquina de sincrotrón de Argonne proporcionarán información molecular acerca de lo que hay dentro de la momia, mientras que los restos y las envolturas de la niña de 5 años permanecerán intactos.
Es como si tuviéramos un rayo láser de rayos X y moviéramos a la momia de lado a lado y arriba y abajo.
En primer lugar, los científicos someten a la momia a una serie de escaneos tomográficos, refinando qué áreas del cuerpo examinar detalladamente en el sincrotrón.
El esqueleto está muy intacto, por lo que no vemos ninguna deformidad obvia. Y lo que estamos haciendo ahora es buscar la nanofirma en los huesos para ver si hay algo inusual.
Esta es la primera vez que los rayos X de alta energía se han usado de esta manera. Y los resultados podrían ayudar a determinar si serán clave para investigar otras momias. Henry Llaros, Voz de América.
Francia celebra el nacimiento del primer oso panda en venir al mundo en su territorio y con sus primeras travesuras nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La propia pareja presidencial francesa presidió la ceremonia de presentación de Yuan Meng, que significa la realización de un sueño. La ocasión sirvió como evidencia del fortalecimiento de la relación entre Francia y China, a donde la osita panda será trasladada al cumplir 3 años. Les informó Lina Correa.